Ignacio Guarcino, buen día.
Muy buenos días, Nano, ¿cómo va?
Bien, bien, acá todo bien, nubladito, fresco, en medio de las novedades, y bueno, y esperando las tuyas, seguramente ahí hay mucha cosa para contar.
Sí, 13 grados de temperatura acá en la ciudad de Buenos Aires, muy frío, más allá de que no parece una temperatura tan baja, no sé si es el viento.
13 grados mentirosos.
Son muy mentirosos, sí. La verdad que ha bajado muchísimo la sensación térmica y las noches son prácticamente de invierno, ¿no? Vamos a ver en cuánto incide, ya metiéndonos en la coyuntura, en la sección coronavirus de todas estas semanas, cuánto incide en el aumento de casos. Por ahora se mantiene bastante estable, estamos ya en los 1.800 casos testeados, ¿no? Son muy pocos casos testeados acá en Argentina. Pero la última noticia es que creo que es lo importante, y me da la impresión de que es un panorama similar al de Uruguay, es que la cantidad de fallecidos es ronda el 1%. Si se tiene en cuenta que la cantidad de contagiados no son 1.800, sino llegan a ser 6.000, 7.000 en toda la Argentina, ¿no?
Claro.
El dato más alentador que tienen los científicos y los médicos que están hoy en día asesorando a Alberto Fernández, y es lo que tranquiliza de alguna manera, es que la salud no está colapsada a raíz de esta pandemia, ¿no? O sea, hay camas disponibles en los CTI, y creo que algo parecido a lo que dijo la calle en Uruguay, ¿no? En la jornada de ayer, ¿no? Que bueno, hay disponibilidad y el sistema de salud no está saturado, lo que es un buen dato y que es la pauta que ellos tienen para garantizar que el confinamiento ha sido bueno y ha sido exitoso. Ahora, ¿qué es lo que nos espera acá los que vivimos en Buenos Aires? O sea, sobre todo en AMBA, área metropolitana de Buenos Aires, que incluye la capital y gran parte de la provincia. Más confinamiento obligatorio, más cuarentena, que se puede extender hasta el mes de mayo. Ya estaba garantizado en declaraciones que hizo el propio presidente en la jornada del miércoles que la cuarentena se iba a extender hasta el 23 de abril con las mismas medidas estrictas, flexibilizando algunas actividades que ya empezaron.
Justamente la lista sigue aumentando, ¿no? De la lista de excepciones.
Las excepciones, claro.
Sí, pero son excepciones de a poco la construcción, pero muy de a poco, todavía no está confirmado. Sí, la apertura de los corralones, los aserraderos, que fue la semana pasada, y lo que se confirmó como una actividad esencial son la de los escribanos, los notarios, ¿no? Que todavía no tienen, todavía no pueden sacar el certificado libre de circulación, que es el que podés tener vos para manejar libremente por la Ciudad de Buenos Aires, se va a otorgar en las próximas horas. Pero sigue siendo bastante restrictiva, y de hecho Alberto Fernández lo que dijo fue que primero está la salud y que no lo vayan a inquietar por la economía. Yo creo que a veces Alberto Fernández se olvida de la situación económica con la que recibió desde que asumió la Argentina, y las consecuencias que puede tener este parate de la actividad económica, ¿no? que hay en el país. De todas maneras, yo hablaba con Andrés, ¿no? Recién, yo creo que lo que están haciendo muy bien, o tratando de controlar de la mejor manera posible, la energía está puesta ahí, es en el conurbano, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, donde se aglomera la mayor cantidad de gente de bajos recursos, la población más vulnerable, que son millones de personas, y creo que toda la energía, o gran parte de la energía, está puesta ahí para que no hayan desbordes sociales. Y en eso también hay que reconocer, ha sido exitoso en la lucha, tanto con su ministro de Seguridad en la provincia, Sergio Berni, como, bueno, es lo que dicen, que Cristina Fernández de Kirchner está monitoreando con Axel Kicillof, que en realidad es su alfil político, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, tratando de que no haya desborde de ningún tipo, más allá de las polémicas que están surgiendo en las últimas horas, ¿no? No sé si se enteraron lo que ocurrió en el Ministerio de Desarrollo Social acá en Argentina.
Sí, acá dimos la información del el encargado de políticas sociales y todo su equipo de trabajo, que dejaron su cargo por un tema de sobreprecios, ¿no? Con precios llamativos, ¿no? En el tema de las compras.
Exactamente.
Mal momento para que pase eso, mal momento.
Claro, los paquetes de fideos a 3 veces el valor de lo que sale en un supermercado, y lo mismo con aceites, ¿no? Bueno, se articuló en las últimas horas el despido del responsable. Es una la cartera de desarrollo social, que es muy importante en Argentina, está manejado por Daniel Arroyo, pero el que fue cesado en sus funciones es el secretario de Articulación de Política Social, que es Gonzalo Calvo. Y bueno, fue cesado en las últimas horas por esa compra, que en realidad no se ejecutó la compra, sí se había licitado y estaba a punto de concretarse, pero una vez que llegó a los oídos del presidente Alberto Fernández, se decidió dar marcha atrás con esa compra, y pasó algo muy parecido en el PAMI, que es como la mutualista de los jubilados en Argentina, que se había comprado alcohol en gel con sobreprecios de hasta el 130%. Que esa es un área que pertenece a una camporista, una kirchnerista, que tuvo que dar también sus explicaciones. Luana Volnovich es la titular del PAMI, y tuvo que dar marcha atrás con esta compra del alcohol en gel, 130% más caro, ¿no?
Pero no le costó el cargo. No le costó el cargo.
Ni a Arroyo como ministro de Desarrollo Social, ni a Volnovich.
Bien.
El que salió fue el secretario.
Ahora
¿no?
siguen en su función.
El secretario de Políticas. Sí.
¿Cómo, perdón?
El secretario de Políticas se tuvo que dejar y los que trabajaban con él, ¿no?
Sí, Carlos fue el que tuvo que dejar, pero no rodaron las cabezas más
pesadas, ¿no?
Más importantes de esas áreas, ¿no?
Nacho, ¿qué es el impuesto patria?
Bueno, el impuesto patria es un impuesto que está tejiendo el kirchnerismo, que surgió a partir de la semana pasada. Todo empezaba con la idea de que el sistema político argentino, la semana pasada hablábamos de los cacerolazos, ¿no? Que hubo haciendo un reclamo para que la clase política se reduzca las dietas, los sueldos. De hecho, Sergio Massa tenía la idea de reducirse los salarios un 40%. Bueno, la idea no tuvo quórum en el sistema político argentino. Esa idea ya quedó a un lado, ya es parte del pasado. Pero dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacernos para recaudar un poco más y ahí colaborar un poco con crear un fondo coronavirus? Bueno, impulsemos el impuesto patria, que toca a la gente que tiene grandes fortunas, ¿no? Que en realidad es un impuesto que existe. Los que tienen propiedades tienen que poner todos los años, tienen que pagar a mediados de año un impuesto del valor de las propiedades que tienen, que exceden el 1% del valor de la propiedad. Pero bueno, ahora quieren como hacer el impuesto a las grandes fortunas, que en realidad las grandes fortunas empezaron a partir de esta idea no prosperó, pero la idea era de gravar con el impuesto patria gente que tuviera propiedades con valores superiores a los 10 millones de pesos, que en realidad 10 millones de pesos hoy en Argentina, con la devaluación que hubo, son un puñado de dólares, ¿no? Tenés un departamento con 10 millones de pesos. No es tanto más, ¿no? Pónganse a pensar que 80 millones de pesos son 1 millón de dólares, recién, así que imagínate. No podés considerar millonario una persona o tener un gran valor por tener algo de 10 millones de pesos. Entonces empezaron a hacer nuevas, van a haber nuevas sesiones en el Congreso a partir de cuánto dinero tiene que tener una persona para ponerle un impuesto extra, que de hecho ya está pagando ese impuesto hace varios años, ¿no? Que es el de bienes personales, ¿no? Pero bueno, la idea es sí hacer un recorte, no con dineros de la clase política, sino con las ganancias que tienen los ciudadanos argentinos, ¿no? Ya con el tema del blanqueo trataron de avanzar, o sea, la gente que había blanqueado en el 2017 se le quería imponer un impuesto por considerar que esa plata que habían blanqueado no estaba bien justificada y querían incluirle un impuesto, pero bueno, empezaron a leer la letra chica de esa ley que en el gobierno de Mauricio Macri garantizaban a la gente que hacía ese blanqueo que no iban a tener penalidades, y vieron que era muy difícil porque se iban a presentar una cantidad de recursos en la justicia muy importantes y que era factible que el Estado tuviera que asumir esos juicios, ¿no? Pero bueno, ahora están analizando este impuesto a patria para ver dónde se puede sacar un poco más de dinero y crear este polémico fondo coronavirus que, bueno, está ahí, en veremos en el armado. Capaz que cuando termina la epidemia, ahí se crea, ¿no?
¿A los funcionarios públicos se les va a aplicar alguna medida?
No se aplicó ninguna medida. No, la clase
por ahora
política,
sigue ese debate y ese ida y vuelta. Y ese reclamo de que la clase
política... Sí, de la ciudadanía, pero ya perdió fuerza, hubo tres caceroleos y ya quedó en nada prácticamente, ¿no?
O sea, se resumió a tres caceroleos.
Exactamente, Sergio Massa vio que no tenía mucho asidero y ya está, dijo, no.
La gente se olvidó.
Sigamos todo como está. Y una de las últimas novedades que generó cierto ruido ahora es una resolución de la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, que anunció un ciberpatrullaje de las fuerzas de seguridad en las redes sociales, ¿no? Que dicen que el objetivo, bueno, es obviamente tener gente rastreando qué es lo que se están diciendo en las redes sociales para prevenir saqueos o delitos, ¿no? En estos tiempos de crisis, ¿no? Dicen que al ser los mensajes que sean, por lo menos los mensajes que son públicos, que se empiecen a rastrear para ver si hay alguna intencionalidad de los que lo publican de cometer algún delito en estas épocas de tanta vulnerabilidad, ¿no? Y que, bueno, que de alguna manera con eso pueden detectar el humor social y estar alertas en determinadas secciones o distritos de ver cómo está el tema para articular más o menos seguridad en las zonas donde vean que hay muchos mensajes, muchos tweets o mensajes de Facebook en los que haya que prevenir posibles delitos como los saqueos, que en realidad es el gran temor de la clase política argentina hoy, ¿no? Que no empiecen